Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julián David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diaco. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Un saludo, mi nombre es Juan David Castillo, soy estudiante de la maestría de Historia acá en la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tengo el gusto de estar entrevistando al profesor Óscar Rodríguez, quien en lo que llevamos recorrido de la entrevista nos ha comentado distintos momentos importantes en lo que él ha hecho académicamente. Entre estos, pues tenemos el tema de la seguridad social, que ha sido transversal en su historia académica. Quisiera, profesor, que usted pues me comentara un poco cómo a través de sus estudios usted evalúa lo que es la actualidad de la seguridad social en nuestro país hoy, 2016.
Muchas gracias por la pregunta. Pues lo voy a contestar históricamente. Es que en el año de 1988, siendo directora Cecilia López del Seguro Social, solicitó al CID de la Facultad de Economía hacer un trabajo que se denominó, me acuerdo mucho, Impactos Macroeconómicos de la Seguridad Social. Quien dirigió ese trabajo fue el profesor Ulpiano Ayala, ya desaparecido, y él quiso que tuviera un componente histórico para mirar ese impacto macroeconómico. Yo puse como condición para hacer ese trabajo que me dieran acceso a las actas del Consejo Directivo de los Seguros Sociales, porque si no, no lo podía hacer. Evidentemente me dieron acceso a esas actas, tuve acceso a la revista de Seguridad Social, pues más los otros documentos que eran de público conocimiento, la prensa, memorias de ministros, y durante 2 años estuve leyendo las actas. Cuando se expide la ley 90 de 1948 hasta el año 1990, pues año en que termina el proyecto, un poco lo que yo descubrí de ahí era explicarme por qué la crisis del seguro. Y evidentemente esa crisis del seguro chocaba con un problema de carácter político. Y es que la lectura que hacía el gobierno de Gaviria era una lectura para privatizarlo. La lectura que yo hacía es que evidentemente la crisis se había originado pues por la manera como los sectores que dirigían el Consejo Directivo iba la ANDI o FENALCO, iba el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, y ahí iban las organizaciones sindicales. Y logré detectar que una serie de medidas llevaban a una corresponsabilidad de esa crisis. Los trabajadores, porque pues habían, a través de sus sindicatos, habían sido tremendamente insolidarios con la salud y el régimen pensional de los que no eran asalariados. Los gremios económicos, porque sacaron rentas del manejo del seguro. El gobierno en ese momento, para justificar la privatización, decía: mira, aquí tenemos un gran déficit fiscal originado por el seguro. Y yo descubrí, leyendo esas actas, que eso no era cierto. Porque lo que sucedió fue lo siguiente: que los aportes de los trabajadores, patrones, y alguna vez que también aportó el Estado, iban, cuando se crearon los seguros económicos en 1965, iban a el Banco de la República. El banco le daba unos bonos de valor constante al seguro para que ese ahorro no se desvalorizara. El banco cogía esa plata y se la daba al IFI, al BCH, al Fondo Nacional Hospitalario y al Fondo Financiero Eléctrico. En ese transcurso de mandar esa plata del banco a estas instituciones hicieron proyectos marcados por el clientelismo o con la corrupción política, otros proyectos que fracasaron, y de tal manera que esa plata se fue dilapidando. La pregunta es, ¿quién era el responsable del déficit? Pues no era el seguro, era precisamente el banco. Por lo tanto, se argumentó que el seguro era causante de ese desequilibrio, y aquí había que privatizarlo, sobre todo en lo que más les interesaba, que era el problema de pensiones. Digamos que ese tipo de interpretación, que es resultado de mi ejercicio histórico, entra en contradicción con Ulpiano. Ulpiano en ese momento pasa a ser viceministro de Hacienda de quien era ministro de Hacienda en ese momento, Rudolf Höns, pues que es uno de los ideólogos de estos procesos de apertura y de privatización. Por lo tanto, yo continué dirigiendo el trabajo. Y ese trabajo se publicó en un libro que se llama Estructura y Crisis de la Seguridad Social en Colombia. Y ahí comencé a publicar sobre el tema del Seguro Social. Después, en el año, si no estoy mal, 99, nuevamente me contrataron para hacer un estudio sobre la modernización institucional del seguro. Volví a actualizarme en materia de actas, pero amplié mis fuentes, que no había podido hacerlo en el trabajo del año 90. Y es que el ampliar mis fuentes significa que tuve las fuentes de FENALCO, porque ya le había hecho la historia a FENALCO. Tuve las fuentes de la ANDI, porque viajé a Medellín y ahí accedí a los archivos. Más, había otro elemento, y es que había entrado en contacto con una literatura que no había podido manejar en el 80 y 90. Entré en contacto con la literatura producidos por Bruno Terés, Robert Castell, Molat, Jacques Doncelot, una corriente teórica que controvierte con la forma como la corriente estándar maneja el problema de la seguridad social. Por lo tanto, esa segunda experiencia investigativa fue mucho más enriquecedora, y ahí llegué a concluir que efectivamente esas propuestas privatizadoras pues son propuestas gravísimas. Recientemente publiqué un artículo en un libro que editó Paulo Rodríguez, se llama Envejecimiento, y tuve acceso a los documentos de la OCDE, que sería como lo último que se ha producido, y como todos sabemos, los documentos de la OCDE conducen a una privatización completa del sistema pensional. Y ahí pues estamos en ese punto de debate, porque hemos demostrado muy sencillamente que esta privatización de la seguridad social en el campo de pensiones pues favorece a dos monopolios, que es el sindicato antioqueño y el grupo Aval, que manejan el 80% de los recursos de ahorro, del ahorro más importante de Colombia. Pero el agravante de eso, pues obviamente ya es preocupante que alguien en el país tenga ese poder económico y sus influencias en el campo de la democracia. Pero lo más preocupante es que si la seguridad social para pensiones está hecha para garantizar calidad de vida de aquellas personas que llegaron a la tercera edad y que aportaron con su trabajo a la construcción de este país, pues hemos encontrado, no solamente en nuestros ejercicios estadísticos y empíricos, sino con apoyo de los trabajos que hizo la Contraloría, que cuando una persona toma la decisión de pasarse de lo público a lo privado, tiene un impacto directo sobre el nivel de su nivel de pensional. La Contraloría hace el ejercicio entre Scandia y Colpensiones. Todos los rangos salariales, pero especialmente para las mujeres, las pensiones que se obtienen en este seguro, en este fondo privado, es un 40-50% menor de lo que hubiesen podido obtener en el caso de Colpensiones. Evidentemente eso ha generado la rabia de algunos académicos y de algunas publicaciones tratando de desbaratar el trabajo. Y las recomendaciones de la OCDE son muy claras, pues. Me acabo de leer una cosa que se llama Panorama de Pensiones del año 2015, que son las recomendaciones de la OCDE para ajustar los sistemas pensionales en los países que hacen parte de la OCDE. Y ellos saben, y lo demuestran, que efectivamente lo que ellos llaman el régimen, los regímenes de prestaciones definidas, es decir, el régimen privado, liquida niveles salariales menores que lo que da el régimen de cotizaciones definidas. Claro, el régimen de cotizaciones definidas está encarnado en los seguros privados, y el régimen de prestaciones definidas se expresa en los sistemas públicos, que para nosotros es el caso de pensiones. Luego, son sistemas muy costosos que monopolizan el capital, que enriquecen a grandes grupos económicos y que disminuyen la calidad de vida de la población que llega a la tercera edad.
Claro, profesor. Quisiéramos hacer un puente entre lo que estamos charlando en este momento. Hay otro tema que ha sido coyuntural y que ha sido el caballito de batalla de muchísimos debates políticos, es la Ley 100. Usted ha sido un estudioso de este tema y pues tiene trabajos, por nombrar uno, el trabajo que tiene contra reformas al ajuste de la Ley 100 de 1993. quisiera que me comentara un poco cómo ha visto la evolución de esta Ley 100 y cómo en este momento nos está afectando, cuáles son sus repercusiones en este momento.
A ver, el análisis de la Ley 100 parte de una opción teórica, es decir, que nosotros lo llamamos un programa de investigación que en alguna oportunidad he escrito en un libro sobre exclusión social de América Latina y el Caribe, publicado por la Universidad Javeriana. Entonces, es mirar el problema desde otra perspectiva teórica y evidentemente desde otra perspectiva política. Bien, yo ya hablé del campo de las pensiones. Podríamos hablar del campo de la salud. Y en el campo de la salud, pues evidentemente, la justificación teórica que se hizo a la reforma desde el campo de la salud y sus ajustes ha sido lo que hemos denominado, o lo que se denomina en la economía neoclásica, la teoría de la agencia. En la teoría de la agencia lo que se dice es que hay un principal y un agente. Se aplica a la salud diciendo, mire, como el sistema de salud es tan complejo, ninguno de nosotros que tengamos una enfermedad crónica conocemos el paquete de servicios que se puede ofrecer desde la medicina para el mejor tratamiento de la dolencia que se tiene. Por lo tanto, ante esa ignorancia de cualquier ciudadano, es necesario acudir a un agente, es decir, el ciudadano es el principal, o el afiliado al sistema es el principal, y el agente sería las EPS. Eso es desde el punto de vista teórico. Desde el punto de vista de la crítica a esa opción, es que se considera la salud, desde la teoría de la economía, del campo de la teoría económica de la salud, se considera la salud como un bien cualquiera. Tal vez que el único componente que lo diferenciaría sería lo que llamamos nosotros las asimetrías de información. Pero olvidan un elemento central, y es que para que la teoría de la agencia funcione, se necesita un Estado que regule ese tipo de ejercicio. Pero si uno considera al Estado, como lo consideran el individualismo metodológico y el neoliberalismo, como un Estado que busca el bien común, como un Estado de tipo weberiano, contractual, pues evidentemente no pueden ver que la regulación estatal para el campo de la salud y en particular como opción teórica para la economía de la agencia, pues es un Estado clientelista, un Estado corrupto y un Estado que no tiene ninguna determinación para evitar las puertas giratorias. ¿Qué es una puerta giratoria? Una puerta giratoria es que en un contrato que tuve sobre el FOSIGA se reunían las EPS y se reunían los funcionarios de la Superintendencia de Salud más los funcionarios del Ministerio de Salud. Estos funcionarios todos tenían contratos de ODS, contratos de 3 meses, 6 meses. ¿Qué iban a meter en cintura a las EPS si eran sus próximos contratantes cuando se le acabara su contrato laboral? Es decir, la flexibilización del mercado de trabajo en el campo de este tipo de servicios, pues lo que hace es que no haya ninguna posibilidad de meter en cintura a esta intermediación que es en el campo de la salud. Entonces aquí hay una debilidad de carácter regulatorio. Pero hay otro punto que me parece fundamental. Uno podría decir, ¿quién en este país no ha sido, o él o sus familiares, afectado por la mala calidad en el servicio de la salud? O sea, ayer había todo un debate a propósito de personas que duraron esperando una operación de corazón durante 1 año y murieron. Los paseos de la muerte, etcétera. Entonces lo que uno ve es que efectivamente este se volvió un buen negocio. Y eso es lo que conocemos nosotros bajo el nombre de la cuenta de compensación. Eso significa lo siguiente. Cuando se asigna presupuestalmente la partida para que una EPS atienda a una persona y su familia es 700,000 pesos, por decir una cifra. Con eso, durante 1 año, la EPS tiene que utilizar esos recursos para atender al afiliado y a los que están siendo beneficiarios de esa afiliación. Ok, lo ideal es no gastárselo, ¿cierto? Porque si yo, como EPS, comienzo a ser generoso en cosas de mandarlos a especialistas, a cierto tipo de exámenes, a gastarme esa platica, pues eso pone en desequilibrio mi presupuesto. Por lo tanto, genero barreras de contención. Y al generar esas barreras de contención, lo que estoy generando es que la población se enferme. Lo ideal para una EPS es tener gente como ustedes, jóvenes que no se enferman, pero cuando uno ya comienza a aparecer los males, pues se vuelve un afiliado costoso. Entonces, esto ha conducido a que ese proceso de privatización, ese problema de carácter estatal en términos de la regulación, pues tenga en crisis al sistema de salud. Y eso es producto de la ley 100.
Óscar, estamos ante la inminencia de una reforma tributaria que ha causado mucho revuelo en el país. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
Una pregunta, ¿por qué tantas reformas? Cárdenas ya ha hecho dos. La otra, la anterior, 2014, la hizo a nombre del empleo y le quitó los aportes para fiscales a las grandes empresas. No sé por qué en el debate no ha surgido que efectivamente esa medida pues no ha modificado sustancialmente los indicadores de empleo y que por el contrario los indicadores de empleo están en la misma nivel, 9% tasa de desempleo, precariedad en el empleo, que en el momento en que se produjo esta reforma que quitó para fiscales. Entonces esto es un componente importante. Pero esta reforma, como se ha dicho desde varios ángulos, disminuye ese salario real, porque gran parte de la reforma lo soporta el IVA y, por lo tanto, la capacidad de compra de los asalariados va a disminuir con la reforma. Han generado una cantidad de mentiras y de falacias en los cuales, desgraciadamente, han caído algunos compañeros de la universidad. Por ejemplo, dicen, no podemos, este país pierde competitividad con estos niveles tan altos de tributación para la empresa que está cercanos al 60%. La Nacional, la Facultad de Economía, acaba de publicar un estudio donde demuestra que la tasa efectiva, ¿qué quiere decir la tasa efectiva? Que evidentemente esa tasa nominal es alta, pero esa tasa nominal queda descontada por deducciones y exenciones, llegando a una tasa efectiva del 20%. Y en esta reforma, pues, se va a disminuir mucho más esta tasa efectiva. Es una reforma que recae fundamentalmente sobre los asalariados y sobre los sectores populares, porque lo que hace es incrementar el IVA y incrementa la base tributaria, reduciendo el nivel de ingreso para aquellos que tienen que tributar. Al llamar de reforma estructural, si por estructural vamos a entender lo que entendíamos en los años 90, que nos dijo Gaviria, bienvenidos al futuro con una reforma laboral, una reforma financiera, la apertura, la creación de la autonomía del Banco Central, etcétera, y ahí estuvo lo fiscal. ¿Qué fue lo que cambió en la tributación que inicia Gaviria y que se han mantenido y se siguen manteniendo en esta reforma particular? Pues que el sistema impositivo deja de ser progresivo para descansar sobre la tributación indirecta, es decir, sobre el IVA y los impuestos indirectos. Eso se mantiene en esta reforma. Pero el otro componente, me sorprendió mucho el día anoche en el noticiero de televisión, el planteamiento de Vargas Lleras. Obviamente, como sabe, que tiene que retirarse dentro de 3 meses para no inhabilitarse como candidato presidencial. Entonces, ayer dijo que vamos a hacer una protesta social contra la reforma tributaria. Pues es parte de la demagogia y el juego que se hace en este país. Lo que uno encuentra, fundamentalmente, es que es una reforma que sigue concentrando el ingreso. Y no se pone en tela de discusión en qué nos gastamos la plata. Pero con un agravante, que es que nos han dado cuenta. Una concentración del ingreso es un elemento que impacta el crecimiento económico, porque le quita capacidad de pago a la mayoría de la población, que son los sectores medios y los sectores pobres, porque la van a ver disminuida con el mayor nivel de IVA que se tiene. Entonces, gran parte de la dinámica económica descansa sobre el mercado interno. Pues estamos en un proceso de devaluación del 60% y sin embargo las exportaciones no han venido creciendo. O sea, seguimos creciendo con base en nuestro mercado interno. Y si en el mercado interno se disminuye la capacidad de compra de la mayoría de la población, pues no hay crecimiento económico. Y al no haber crecimiento económico, lo que hay es fundamentalmente efectos sobre la situación de empleo. Dirigí hace poco una tesis de un estudiante en el doctorado de estudios políticos, donde se demuestra claramente que uno de los sectores que más se va a impuestos y que menor contribuye a la tributación es el sector financiero. Uno puede hacer el cálculo entre valor agregado generado por el sector financiero y tasa impositiva, y eso es el 10%. Obviamente, pues este país que entregó las pensiones a los grupos económicos, que permite la evasión de estos grandes capitales, a esos capitales no se les toca. Y la reforma tributaria es regresiva, tremendamente regresiva, no va a generar empleo, y lo que va a hacer efectivamente es aumentar la inequidad, o por lo menos tener el mismo tipo de tasas de población en condiciones de pobreza extrema y en condiciones de pobreza.
Precisamente al respecto de la publicación que usted refiere del año 2001, Gremios, Reformas Tributarias y Administración de Impuestos, en ese momento usted consideraba que la historiografía colombiana del siglo XX tenía un vacío para analizar la tributación a partir de una problematización política y posicionaba su obra como una obra pionera al respecto. Quiero preguntarle si hoy, en 2016, considera que ese vacío permanece a pesar de sus esfuerzos.
A ver, hay cierto tipo de centros de investigación que han sido muy, muy funcional para los diferentes regímenes políticos. No querría mencionar alguno, pero cuando llegó Uribe, se trató de demostrar para justificar la seguridad democrática por algunos académicos de algunos centros de investigación que uno de los problemas que tenía este país era el problema de la guerra y que por lo tanto había que acabar la guerra. Cuando se planteó la reforma tributaria del 2014, otros centros académicos, que casi siempre son los mismos, pues se desarrolló, decir alguno, conjunto de trabajos diciendo el problema de la informalidad es un problema de los parafiscales, pero han ido más allá, cosa que he publicado en un periódico, diciendo el problema de la informalidad es un problema ligado por el alto salario mínimo. Entonces resulta que para tener trabajo decente, como lo plantea la OIT, era necesario quitar los parafiscales y reducir el salario mínimo, como lo planteó Santa María cuando era ministro de Protección Social y director de Planeación. ¿Por qué se piensa en la reducción del salario mínimo? Se piensa en la reducción del salario mínimo porque es también un problema de carácter pensional. En el siguiente sentido, es que los fondos de privados de pensiones ni siquiera garantizan los 142 millones de pesos de capital que un trabajador de salario mínimo debe aportar para darle un ingreso, una pensión igual al salario mínimo. Es preocupante en ese sentido y es la necesidad de una reforma laboral donde se flexibilice el salario mínimo. Bien, ¿cómo puede uno debatir esto? ¿Cómo desde otra corriente teórica y política podemos debatir eso? No, muy sencillo. Relacione el salario mínimo con el valor de la canasta familiar. Y la sorpresa es del siguiente orden. Para adquirir el valor de la canasta familiar se necesita 2.5 salarios mínimos. Luego yo puedo concluir de ahí que el salario mínimo es muy bajo. Y que me aumenta la tasa de participación. Porque si hay dos personas en el hogar que salen a trabajar y ganan un salario mínimo, le faltaría un 0.5 de un salario mínimo para tener acceso a una vida pues medianamente decorosa. Pues decorosa es vivir a distancia de 3 horas de transporte, etcétera. Y eso implica que un miembro de la familia, un hombre, una mujer, entren a demandar empleo, con lo cual dispara las tasas de desempleo. Entonces podemos decir que estamos ante un salario mínimo. Es que es muy curioso la manera como se tramita la política social. La política social es el discurso de que cuando se dan subsidios, esos son subsidios para los pobres. Por lo tanto, el discurso oficial de ciertos sectores políticos y de ciertas opciones teóricas, ese es un estado paternalista. Pero cuando se dan incentivos al gran capital, esos no son subsidios, esos son incentivos que están subsidiando zonas francas, etcétera, a este gran capital. Sí, me parece que esto es un asunto en lo fiscal que hay que enmarcarlo en una discusión mucho más amplia, ¿sí? Una discusión de cómo nos gastamos la plata, quiénes se benefician de la plata. Cuando uno dice es que no habría plata para los pobres hay mucha plata, sobre todo en momentos de elecciones, porque la política basada en la asistencia pública convierte los derechos en favores, y es el campo del clientelismo en este país.
Muy bien, muchas gracias por estar en Autores de Historias, profesor Oscar Rodríguez.
Bueno, yo le agradezco al profesor César Ayala por la invitación, pues porque esto es una gran oportunidad para como seducir a los estudiantes que hay otro campo diferente a ser que ser profesores. Yo creo que hay que abrir las posibilidades de carácter laboral, hay que darle una mayor formación interdisciplinaria al estudiante, vincularse a grupos de investigación, es decir, tener otro tipo de otro mundo laboral es posible, que es lo que intenté hacer con esta entrevista. De todas maneras, pues nuevamente les agradezco a ustedes, los estudiantes, y llamarlos a que la historia también tiene que estar vinculada directamente con la actualidad, de que la historia hace parte de la ciudadanía. Por lo tanto, El ser ciudadano implica el que los grandes problemas le podemos dar una perspectiva histórica. El que la historia no es solamente esa cosa que mantiene la gente culta, sino que tiene una utilidad de construcción ciudadana en este país que requiere mucha participación y muchas transformaciones de carácter social.
Pues bien, nuestra audiencia ha podido constatar, ha podido tener como punto de referencia la trayectoria de este profesor historiador venido de la economía y que tanto ha aportado a este departamento, a este país, en los temas relacionados con la asistencia social, con la seguridad social, que está francamente en declive en este país.
Este programa contó con la producción de Mateo Bernal, en libretos Andrés Ramírez Bernal, y quien les habla, Cristian Leonardo Vargas. UN Radio, 25 años transformando saber.
Autores de historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.